Buenas noches, España.
Καλησπέρα, Ελλάδα. Добро вечер, Босния и Херцеговина. Good afternoon, Israel.
Good afternoon,
Latvia. Good afternoon, Netherlands.
Bonsoir, la France.
Добро вечер, Словения.
Bonsoir, la France.
Добро вечер, Словенско. Καλησπέρα, Кύπρος. Добро вечер, Хорватска. Добро вечер, Коста.
Hola, bienvenidos a este segundo podcast, en Eurovision Podcast, de esta nueva temporada. En este podcast vamos a hablaros de las últimas noticias desde que realizamos el primer podcast hasta ahora sobre el Festival de Eurovisión. También vamos a comentaros todo lo que sabemos hasta el momento de Eurovision Junior, que se va a celebrar en Holanda en el próximo mes de diciembre. También, como siempre, tendremos la columna de Juanjo, Siente el ritmo. Y para finalizar, os hablaremos de otro aspecto histórico, sección que comenzamos en el primer podcast y que en este día está dedicado a la primera participación de Israel en el Festival de Eurovisión, ya que ante los insistentes rumores de que podrían dejar de participar, pues vamos a dedicar este aspecto histórico de hoy a Israel y a su primera participación. Bien, vamos a comenzar. Bien, comenzamos repasando un poco las noticias que se han producido, como ya comentábamos, desde el último podcast hasta ahora. En primer lugar, podemos comentaros que el representante rumano en Atenas 2006, Mihai Traistariu, realizó tras el Festival de Eurovisión unas declaraciones indicando que para que poder ganar Eurovisión debería de participar representando a Rusia o a algún país de la ex Unión Soviética. En una entrevista posterior declaró también que mantuvo un par de contactos con el cantante y productor Filip Kirkorov, que sin ir más lejos este año ha sido el que ha producido la canción y el responsable, dijéramos, de la canción de Bielorrusia, y que no descarta participar en un futuro en el Festival de Eurovisión con alguna canción compuesta por el ya citado Kirkorov. Ya veremos en qué queda esto. Otra noticia que también podemos comentaros es que, según la web scsweden.com, la televisión sueca SVT ha iniciado los preparativos para el Melody Festival en 2008. Está previsto que esta edición conste de 4 semifinales, que podrían ser el 9, el 16 y el 23 de febrero y el 1 de marzo, la repesca, que sería el 8 de marzo, y la final, que sería el día 15 de marzo en el Globen de Estocolmo. Las ciudades donde se celebrarían las semifinales y la repesca todavía no están confirmadas y se supone que se darán a conocer en el próximo otoño. También comentar que el día 8 de junio, el grupo Nash, que representó a España en el pasado Festival de Eurovisión, intervinieron en el concierto de María Serifovich en Belgrado, dijéramos de agradecimiento, ¿no?, o más que nada por la victoria obtenida en el Festival de Eurovisión junto con otros países de la órbita balcánica. Cantaron el tema de Love You Mi Vida, con el que intervinieron en Eurovisión, y el Stand By Me, que ya interpretaron también en las galas de Misión Eurovisión. También destacar que los representantes españoles fueron los únicos representantes de la Europa Occidental, o sea, no balcánicos, que fueron invitados al evento. También, con referencia al grupo Nash, también comentar que han sido galardonados con el premio SC Radio Awards a la mejor canción 2007 del Festival de Eurovisión, con el Love You Mi Vida, y al mejor grupo 2007. Todo esto, claro está, choca con el resultado final obtenido. En algunos sitios también alguien comentaba en los foros, ¿no?, que igual es que en estos SC Awards de la página SC Radio, de la página Eurovision Radio, donde se puede escuchar durante todo el día online canciones relacionadas con Eurovisión, tanto de preselecciones como de todos los años, clásicas, modernas, etcétera, pues había gente que comentaba que posiblemente esto era debido a que mucha gente que ha votado era española. Esto no, obviamente no se puede saber ni lo podemos contrastar. El hecho es que al final se han llevado el premio tanto a la mejor canción como al mejor grupo 2007. También comentar que los representantes búlgaros en el Festival de Eurovisión 2007, Elitsa Todorova y Stoyan Yankulov, también recibieron una placa a modo de reconocimiento del Parlamento búlgaro por su buen resultado en Helsinki, ¿no? También, esto también viene de alguna manera a confirmar el hecho de que obviamente hay determinados países en que el hecho de ir a Eurovisión pues importa muchísimo y otros en el que más o menos da lo mismo. Entonces, sin poner nombres y apellidos a ninguno de estos países, pero bueno, todos ya tenemos en mente a qué me refiero. También comentar que el representante griego, Sarbel, recibió también el pasado 12 de junio el disco de oro por el single de la canción Ya sumaría. En este caso, es el segundo disco de oro que recibe Sarbel en su carrera musical. Más noticias que tenemos por aquí es que de cara al Festival 2008 ya han confirmado su participación Malta y la República Checa, mientras que Eslovaquia ha mostrado su interés en participar. También comentar que el pasado 20-21 de junio, Svante Stokselius, el máximo representante de Eurovisión para el festival, mantuvo los primeros contactos con miembros de la televisión sueca en Belgrado de cara a dar los primeros pasos, ¿no?, en la preparación del festival del 2008. Parece ser que estuvieron viendo el recinto, ¿no?, que pudiera albergar el festival de Eurovisión. Y en fin, y tratando por eso los primeros temas para ver si al final es posible que se realice el festival en Belgrado. Bueno, por esto era un pequeño resumen, ¿no?, de las noticias más o menos que se han generado, porque claro, en esta época del año tampoco hay muchas. Pero bueno, ya os decía que esto era un pequeño resumen de las noticias que se han producido. Y ahora pasamos a comentar las noticias de Euro Junior. Del pasado mes de mayo, principios de junio, la UER anunció los participantes en el próximo Festival de Euro Junior 2008, que se celebrará en Rotterdam, en Holanda, el próximo 8 de diciembre. Los 18 países que participarán en esta quinta edición son, por orden alfabético, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Georgia, que sustituye a Bosnia, que en un principio iba a participar, pero posteriormente renunció, Bulgaria, Chipre, España, Macedonia, Grecia, Lituania, Malta, Holanda, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia y Ucrania. Bien, ya tenemos algunas noticias de las fases de preselección y en algún caso incluso al cantante, al representante, ¿no?, que ha sido ya elegido. Comentar que Suecia anunció la fecha de su preselección, que será el próximo 8 de septiembre, y el plazo límite para enviar propuestas para esta final del 8 de septiembre era el 3 de junio. También comentar que Rumanía organizó su final nacional para Euro Junior el pasado 24 de junio. Sobre un total de 15 temas finalistas, el cuarteto Four Kids con la canción Shalala serán quienes representen a Rumanía en esta quinta edición de Euro Junior. Estos representantes de este grupo fueron elegidos por el público, por el televoto y un jurado de expertos al 50%. También comentar que Malta inició el pasado 25 de mayo la audiencia o el casting para elegir a su representante. No sabremos si al final habrá final nacional o elegirán internamente. También comentar que Lituania inició también una preselección al estilo del Festival de los Mayores, con 3 semifinales y un total de 16 semifinalistas, y la final nacional será en septiembre u octubre. La televisión holandesa, anfitriona del evento, anunció también los 10 semifinalistas para su final nacional, que se realizarán los días 22 y 29 de septiembre, en 2 semifinales, o sea que estos 10 semifinalistas actuarán en 2 semifinales el 22 y el 29 de septiembre, y la final se realizará el día 6 de octubre. También se ha publicado que en este proceso en Holanda han participado 130 niños, de los cuales fueron seleccionados 10 a través de diversas audiciones de la televisión. Podemos encontrar más información sobre esta noticia en la web www.songfestival.web/log.nl de la televisión holandesa. También comentar que Rusia ya ha anunciado, en este caso es el primer país que ha elegido, Rusia ha anunciado su representante para Euro Junior. En la final participaron 20 propuestas y finalmente la elegida fue Alexandra Golovchenko con la canción Olitschinitsa, que será quien represente a Rusia en Holanda. Comentar que todos recordamos que Rusia fue con las gemelas estas que participaron el año pasado, es el último vencedor del festival de Euro Junior celebrado en Rumanía. También tenemos aquí algunas más noticias, como el caso de Portugal. Portugal también anunció que de cara a Euro Junior ha abierto un plazo de recepción de canciones en el que cualquier niño de su país puede participar. Posteriormente, o bien a finales de septiembre o a principios de octubre, un jurado escogerá las canciones, tampoco han indicado el número, que opten a su final nacional. Próximamente la televisión portuguesa ofrecerá más datos, ¿no?, de este proceso de selección. Todavía estamos a la espera de estos datos. La televisión de Bielorrusia también ha dado a conocer los 10 temas que participarán a principios de septiembre en su final nacional, sobre un total de 43 propuestas. Ucrania realizará su final nacional el próximo día 27 de septiembre. Y de momento pues no tenemos ninguna noticia de algunos países como por ejemplo Armenia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Macedonia, Grecia y Serbia. Pues me imagino que en los próximos días irán saliendo ya noticias conforme nos vayamos adentrando en lo que es el verano y nos vayamos acercando pues a septiembre u octubre, ¿no?, que me imagino que será pues cuando la mayoría de países pues realice su selección. Finalmente, y para cerrar ya este espacio de noticias de Euro Junior, comentar que la próxima edición del 2008 se celebrará en Chipre, en una decisión tomada por la UER también a principios de mayo, a finales de mayo, principios de junio. En un principio, los países que optaban a organizarlo eran Ucrania y Chipre, siendo estos últimos los elegidos para que alberguen la sexta edición del Festival Junior. Bueno, pues cerramos aquí este apartado dedicado a las noticias del Festival Euro Junior y ahora vamos a escuchar la columna de Juanjo Siente el Ritmo.
Dove neghi anche me, che bravo che sei, ma Siente el ritmo. La columna de Eurovision Podcast, blogspot.com. Hola, bienvenidos a la columna Siente el Ritmo, perteneciente a la página eurovisionpodcastblogspot.com. En este segundo programa, en esta segunda grabación, nuestra sección constará de dos pequeños apartados. Uno, y como va a venir siendo habitual, nuestra columna de opinión, que esta vez titulamos Vencedores o Vencidos, y la cual, como no podía ser de otra manera, pues hace referencia también a los hechos, a algunos de los hechos acontecidos en el pasado Festival de Eurovisión. La segunda parte constará de una entrevista a una eurofan, cuyo nombre es Luisa, y la cual nos contará sus experiencias y qué es lo que le ha parecido el pasado Festival de Eurovisión y cuál es su punto de vista acerca del festival. Comenzamos, pues. En primer lugar, abordamos nuestra columna que titulamos Vencedores o Vencidos. En ella nos hacemos eco de la victoria del grupo The Nash, que representó a España en el pasado Festival de Eurovisión en dos de las cuatro categorías que conforman los ESC Radio Awards, es decir, los premios que otorga la web escradio.com mediante una votación vía Internet. Concretamente, los chicos de The Nash se han alzado vencedores en los apartados de Mejor Grupo y Mejor Canción. No dando mayor importancia de lo que la noticia se merece, tan solo queremos que esta nos sirva de pie para una pequeña reflexión en torno a la participación española en la capital finlandesa. Curiosamente, y ya por diferentes vías, hemos oído o leído valoraciones muy positivas acerca de la representación española. Una de ellas, sin ir más lejos, de la mismísima ganadora María Serifovic, la cual viene a indicar que España merecía haber quedado entre los 5 o 6 primeros. Entrar a valorar este tipo de declaraciones o premios recibidos por festival es meternos en un terreno un poco pantanoso. Pero bueno, tratando de quedarnos con la esencia de lo que son estos titulares o estas noticias, digamos que esto viene a ser la confirmación de que este año la representación que España ha enviado a Eurovisión ha hecho un papel más que digno y tal vez hubiera merecido algo más de lo que al final se llevó. Ahora bien, todo esto es agua pasada, pero nos tiene que servir como un punto de arranque, ¿no?, como base para preguntarnos acerca del futuro más inmediato, es decir, del año que viene. ¿Qué hará Televisión Española de cara a Eurovisión 2008? ¿Habrá segunda edición del programa Misión Eurovisión? ¿O por el contrario, digamos que el varapalo de las votaciones frenará el impulso, ¿no?, que Televisión Española parecía haber cogido de cara a Helsinki y, por supuesto, después del bochorno espantoso que el año pasado sucedió en Atenas? Mi valoración es que este año ha sido un ejemplo de lo que debe hacer un país que se toma un mínimo interés por tratar de hacer algo positivo en el festival. Podemos entrar a valorar las virtudes y los defectos que tuvo la preselección española, y evidentemente son muchos los detalles que de realizarse una segunda edición del programa Misión Eurovisión habría que pulir. Pero lo de lo que no cabe ninguna duda es de que se elige la fórmula que se elija, esta debe seguir los pasos del trabajo serio y profesionalidad que ha caracterizado al grupo de Nash este año. Como dijo Uribarri, a raíz de la actuación de Rosa en el 2002 en Tallinn, Estonia, este año se ha sembrado mucho y bien, y si Televisión Española sigue la estela que ha marcado este año, no cabe duda que los resultados llegarán. Que no quede en saco roto el esfuerzo, la profesionalidad y la magnífica imagen dada por España este año. Que se trabaje para que cada año nuestra representación sea la mejor.
Ven hacia mí, siente mi pasión. Tú ven hacia mí, como el escorpión que pulsa con su herida.
Bueno, y a continuación vamos con la segunda parte de esta pequeña sección. La sección Siente el ritmo, perteneciente a la página web eurovisionpodcastblogspot.com. Vamos a entrevistar a un eurofan. Tenemos con nosotros a Luisa. Y vamos con la primera pregunta. ¿Eres una seguidora habitual del Festival de Eurovisión?
Hola, buenas. Pues la verdad es que lo sigo desde hace unos cuantos años y la verdad es que me gusta. Sí, soy una eurofan.
Muy bien, así nos gusta, que la gente se defina como eurofans. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha ocurrido este año? Haznos una pequeña valoración acerca de la semifinal y la final.
Bueno, pues la semifinal, pues bueno, yo pensaba que iban a pasar países que no pasaron en la semifinal, como por ejemplo Chipre o Suiza, Andorra. Había canciones muy muy chulas, por decirlo de alguna manera, en la semifinal que no pasaron, ¿no? Pero bueno, esas cosas, eso siempre pasa en el festival, siempre. Mi favorita no es igual, y luego esa canción, pues, por lo que sea, no tiene los puntos que tú quieres, eso ya es muy subjetivo, ya depende de tus gustos musicales. Pero bueno, la semifinal, pues nada, arrasaron los países del este, pasaron 10 países que podían pasar, todos eran del este, pero bueno, eso también es una tónica habitual. Tampoco, como se puede decir, no hay nada nuevo bajo el sol.
Entonces no te produjo ninguna sorpresa, lo ves normal lo que ha ocurrido este año, y lo que viene sucediendo año anterior, o este año lo ves un poco más exagerado.
No es que ni lo vea exagerado, ni normal, ni nada, es previsible. Porque cada vez hay más países de Europa del Este y de nueva creación, por decirlo de alguna manera, que se incorporan al festival. Y claro, yo qué sé, viendo. Yo lo digo porque llevo viendo el festival unos cuantos años y siempre pasa lo mismo. Este le vota al otro, el otro le vota a este le vota a este, con independencia de que la canción guste, le guste, no le guste, sea buena, no sea buena, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es que sea normal, pero sí es previsible.
Entonces, ¿crees que el sistema de votación, por lo que nos cuentas, ha influido en el resultado final? ¿Crees que es un resultado justo a pesar de todo?
Hombre, a mí la canción que ha ganado me gusta. Es una canción que es bonita de escuchar. Ya que no gana tu país, porque yo hubiera preferido que ganara España, pero ya que no ha ganado, pues oye, lo mínimo es que suene bien. Mejor que la de Ucrania, sí. Pero bueno, el sistema de votación es el que es. Y hasta que no se les ilumine, no se les encienda la bombilla, pues estará siendo el que es. El voto por jurado, que si cuando votaban por jurado, porque si es que el jurado se compraba, porque no sé qué, y ahora qué van a hacer, ¿comprar todo el televoto? No. La gente, lo que pasa es que muchas veces vota más lo que le llama más la atención o lo que da a entender un cierto espectáculo.
Pero estarás conmigo que también ha influido el tema de la inmigración, el vecinismo, que más o menos ya lo he apuntado antes, aparte de que la gente vote o deje votar lo que le gusta o no. Evidentemente yo creo que la canción que ha ganado es una canción justa vencedora porque ha recibido votos de todos los países. Y digamos que aunque está metido en el tema del vecinismo con los países de la antigua Yugoslavia, pero para ganar solo con los votos de esos países no ganas. Necesitas un voto generalizado, cosa que ha tenido. También es cierto que la votación entre los eurofans de OGAE a nivel europeo era la canción más votada y la canción preferida. Claro que también en esas clasificaciones, por ejemplo, pues a lo mejor, no sé, por decirlo, Suiza tenía una buena clasificación, o España a lo mejor estaba entre las 11 primeras o 6, 11 primeras, y tampoco se ha correspondido con la votación final. Bueno, de todas las maneras, ¿influye o no influye el vecinismo? ¿Influye o no influye el voto de la inmigración? ¿Cambiarías algo en el sistema de votación o lo dejarías tal cual está?
Uf, yo qué sé, pues no sé, es una pregunta muy difícil de contestar. Si yo tuviera la respuesta a esas preguntas tan difíciles, uy, otro gallo me cantaría. No, el sistema de votación es el que es. tampoco vamos a buscarle tres pies al gato, porque es que tampoco tiene... Dime.
Sí, pero queremos que te mojes, o sea, como que lo lleves bien, como que lo llevas viendo bastante tiempo, tal, ya sabemos que el sistema de votación es el que es, pero desde tu punto de vista, tu opinión, ¿qué crees tú que sea la solución justa? No que sea jurado, que sea televoto, que sea jurado televoto, sino tú qué harías para tratar de que el resultado final fuera justo. Que, es decir, siempre va a haber injusticia, pero es decir, ¿cuál es el sistema de votación más justo? No que sea que fuera mitad y mitad, que fuera una parte u otra parte, o quitar todo el elemento este de votación y tal y poner un grupo de expertos allí que fueran los que otorgaran los puntos en función de su opinión, que también sería de todas maneras muy subjetivo y muy injusto. Vamos, queremos que te mojes, dinos en tu opinión qué sería lo justo para que no hubiera, que siempre habrá un poco de polémica, pero para que no hubiera, digamos, esa polémica que se ha montado este año con el resultado final.
Bueno, polémica con el resultado final siempre hay, porque la música es muy subjetiva. A mí, por ejemplo, pues sí, la canción que ha ganado este año, la canción de Serbia, Molitva, es una canción bonita, pero a mí, por ejemplo, pues me gustaba mucho la de Suiza o la de Chipre. Hubiera preferido que ganaran esos países que Serbia. El sistema de votación, pues no sé, poner a un consejo de sabios tampoco creo que sea la solución, porque, por ejemplo, Bulgaria, pues sí, llevaría algo muy étnico y muchas cosas, pero a mí esa canción no me gustaba. Las voces búlgaras serán todo lo buenas que tú quieras, pero, coño, si no te gusta, pues no te gusta. Entonces, a lo mejor, la solución sería ponerla, pues no sé, quizás sería mitad y mitad. Mitad voto, mitad jurado, mitad televoto. Que a veces que va a haber polémica, pues sí, porque siempre habrá gente que le busque tres pies al gato, pero vaya, quizás esa sería la mejor, ni jurado ni televoto, sino mitad y mitad. Yo pienso que sí, que eso sería lo mejor.
Bueno, por aquí seguimos con esta breve entrevista, esta pequeña entrevista dentro de la sección de este segundo podcast, perteneciente, como decíamos antes, a la página eurovisionpodcastblogspot.com. Tenemos con nosotros a Luisa, con la que estamos aquí conversando tan amigablemente, y vamos a afrontar ya lo que es la recta final de esta pequeña entrevista. Vamos a ver, ¿te gustara el grupo español Helsinki? ¿Te gustó la actuación de The Nash? ¿Te sorprendieron o te defraudaron si lo comparas con lo que viste en el programa Misión Eurovisión?
A mí me gustaron, vamos, me encantaron en el festival. Porque en Misión Eurovisión, bueno, desde la tele había un par de micrófonos que no se escuchaban bien. Y eso, pues quieras que no, hace que la actuación, pero no solo de The Nash, sino de todos los que participaron, pues no se escuchara bien. Ahora, y a mí en Helsinki, vamos, me gustaron mucho. De hecho, estábamos cenando y yo durante la actuación de España fui incapaz de tragar nada. O sea, no había manera, por favor, que no, o sea, vamos, que no suelten ningún gallito, que no se ahoguen, que no se equivoquen en la coreografía, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, es que, joder, fueron unos 3 minutos, coño, muy malos. Y luego, y después de la actuación, pues ya soplamos un poco y joder, lo han hecho bien. Ahora, lo que sea lo que tenga que ser, pero por lo menos lo hemos hecho bien, si caemos, que caigamos con un poco de dignidad, por lo menos.
Ha pasado como mes y medio aproximadamente desde que finalizó el festival y, enlazando con la pregunta que te hacía, ¿crees que con este paso del tiempo, con este mes y medio que ha pasado, con esa distancia que hay entre que lo viste y ahora, ¿no? ¿Crees que, digamos, como lo vieron, ¿no? Que esa actuación que tienes grabada en la retina, o si ha vuelto a ver por casualidad en una grabación o algo, ¿crees que ha ganado? ¿Crees que tienen el mismo recuerdo? ¿Tiene un recuerdo bueno? ¿O piensas que ahora que ha pasado todo, que se ha enfriado, como decimos, que ha vuelto la calma, ¿no? Después de la tempestad, ahora tienes otra opinión o lo ves de otra manera?
No, yo cuando los vi en el festival, los vi desde la tele, me gustaron mucho. Y lo que me acuerdo y tal, oye, he vuelto a ver la actuación alguna vez y... Y sí, me ha vuelto a gustar, claro que sí. Ojalá todos los años se repita la misma actuación de España que este.
Muy bien, pues cambiemos un poco de tercio, por así decirlo, y te preguntamos, ¿hacia dónde crees que caminará los próximos años el Festival de Eurovisión? ¿Crees que cambiará algo o los países del este y la antigua Yugoslavia,
con el permiso de los nórdicos, aunque esta vez los países escandinavos están todos en la semifinal, los cinco países, el año que viene ya veremos lo que pasa, seguirán dominando Eurovisión y seguirán repartiéndose entre ellos el triunfo.
Pues yo no sé hacia dónde caminar en Eurovisión, pero desde luego en un plazo corto de tiempo camina al este. Descarado. Camina al este porque ni siquiera camina al norte. Me refiero a los países bálticos y todas esas cosas. La prueba es esa, lo que acabas de decir. Los países así nórdicos de más peso en Eurovisión están en la semifinal. Entonces, claro, es muy complicado. Yo ojalá camine hacia la imparcialidad y que la gente votara la canción que le gusta. Pero a la canción que le gusta. No a que si hago esto o hago lo otro en el escenario. Hombre, siempre hay que llamar la atención, pero jolín, la canción de Suiza, el vídeo de Suiza llamó mucho la atención. Porque claro, cuando llegaron al escenario, yo no sé en qué estaba pensando la delegación de Suiza, pero desde luego no en el festival. Porque vaya tela. Pero bueno, que eso ya es mi opinión subjetiva, ya no, a lo mejor hablamos con otra persona y le encantaría la actuación de Suiza, vete a saber. Pero vaya, yo espero que camine hacia la imparcialidad, pero creo que va a ser algo complicado.
Bueno, y ya para rizar el rizo, la pregunta, si no podíamos finalizar esa entrevista sin preguntarte lo que vamos a continuar a preguntarte, lo que yo creo que a todo el fan español pues le gustaría que le preguntara, ¿no? Dar su opinión acerca de aquello que crees, ¿no?, que le haría falta a España para algún año poder ganar Eurovisión. Y si algún año lo ves factible, ya sé que a corto plazo a lo mejor no, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación de esos enormes, ¿no? Entonces, tú, imagínate que fueras en este momento, ¿no?, la representante, la delegada española que tendría que poner el dedo en el botón, como se dice, ¿no? O sea, tú tendrías que ser la encargada de elegir o de proponer a quién va o el sistema de elección de para ir allí o después la responsable, la encargada de aprobar o no que la actuación, la coreografía, el vídeo que se va a hacer. Imagínate que estás en esa situación, imagínate que eres una Federico Llano de turno, por decirlo así. ¿Qué crees tú que le haría falta a España para ganar Eurovisión? ¿Qué harías tú?
Bueno, pues lo primero que le hace a Eurovisión es ser la más votada. Y lo segundo es ponerse a ello. Entonces, pues no sé, yo en el lugar de Federico Llano, pues no sé lo que haría. Quizás lo que haría sería seguir en la línea de este año. Porque este año las cosas pueden ser más o menos criticables, te puede gustar más o menos el grupo, pero las cosas este año se han hecho bien. Se han tomado interés. Cosa que otros años, por desgracia, ha habido interés menos 8. Entonces, pues claro, esas cosas se notan. Que luego no te votan y quedas en el puesto 20. Pero, coño, lo has hecho bien. No es lo mismo caer en el puesto 20 haciéndolo fatal que haciéndolo bien. Sabiendo que, vale, sí, se ha cometido una injusticia y qué buenos somos y qué mal lo hemos hecho. Pero hay que seguir en la línea porque es que si no a este paso, o sea, no vamos a salir del 20 para abajo. Entonces, pues no sé, yo seguiría en la línea de este año. Este año el programa de Misión Eurovisión ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho. Lo han hecho muy bien tanto los presentadores como, bueno, la realización en general del programa. A mí me ha gustado. Y yo seguiría por esa línea. Ahora, que España gane el Festival de Eurovisión en estos momentos es muy complicado y va a pasar mucho tiempo.
Entonces, tú abogarías, digamos, por seguir la línea en la que está, a lo mejor puliendo algunas cosas que no han gustado o dejándolo tal cual como está, en fin, digamos, en un formato concurso programa que se elija a la persona que vaya a Eurovisión, o abogarías, enlazando con la pregunta que te hacía durante, o abogarías por un cantante así internacionalmente conocido, alguien que ya tenga un nombre y que eso, acompañado con un mínimo de publicidad aquí y allí, nos pudiera catapultar al éxito.
Hombre, siempre, si va alguien conocido internacionalmente, siempre va a ser mejor que alguien que solo lo conocen en su casa. Entonces, lo que pasa es como todo. Tú vas al Festival de Eurovisión y no vas como Pepito Pérez, sino vas como representante de España. Entonces, claro, España, yo por lo que veo, ha perdido mucho crédito en este festival. Antes, por lo que ves en programas de recopilatorios y cosas de esa era, con perdón de la expresión, ¡hostia, hostia! ¡España, a ver qué manda España! Y ahora es, joder, a ver qué va a mandar España. ¿Sabes? Ese es, digamos, el cambio de chip que yo he visto en la gente cuando escuchas los comentarios o cuando ves los programas. Entonces, llevar a alguien conocido internacionalmente, pues sí, vale, puede ser, pero por ejemplo, el año que concursó Ramón, que el compositor fue Quique Santander, pues nos la vimos y nos la deseamos para llegar al puesto 10. O para estar entre los 10 primeros. Entonces, pues claro, a veces nunca sabes qué es mejor. ¿Qué pasa? Que España no tiene una gran, ya no tiene tradición de voto. Antes a lo mejor sí, pero ahora ya no. Entonces, se lo tiene que trabajar mucho. Y eso es lo que yo creo.
Entonces, ¿tú crees que la clave, más que sea el cantante o la forma de seleccionar al cantante, es mandar una canción lo mejor posible, lo máximo competitiva posible, sabiendo que es el Festival de Eurovisión, no caer en errores como, por ejemplo, las Kepchup y años anteriores, ¿no? Sino saber lo que es eso, saber que Eurovisión es un concurso, que la canción, pues bueno, tiene que tener, digamos, unos tópicos o tiene que tener un formato determinado para ahí, aunque sea una balada, o sea, una canción más rítmica, o sea, un rap, o sea, lo que tenga que ser, ¿no? Mandar algo así y hacer algo para recuperar ese crédito, no sé, algún tipo de promoción, algo, o sea, es que no, yo en este momento, pues no tendría en la cabeza ese que algo, por eso te pregunto, ¿qué crees tú, no? Ya para finalizar con esto, porque si no la entrevista se alarga demasiado, ¿qué crees tú, por eso, retomando la pregunta anterior, la esencia de la pregunta, ¿qué crees tú que haría falta a España? Por las respuestas que tú me has dado, se encamina, como decíamos, no se encamina tanto hacia quién, o hacia qué canción, sino más hacia recuperar ese prestigio de voto. Pero ¿cómo se recupera ese prestigio de voto? Me imagino que llevando una buena canción, un buen intérprete y haciendo algo más, porque solo con eso no basta. Este año se ha demostrado. Este año el trabajo ha sido inmejorable, la actuación ha sido impresionante, no se ha dejado nada al azar, sea por culpa de Televisión Española o sea por culpa de la productora o el sello discográfico de The Nash, y sin embargo no ha faltado ese algo. ¿Qué piensas tú que tendría que hacer España, eso que no ha faltado este año, para poder tener más éxito, para poder alcanzar los primeros puestos?
Pues este año quizás la pega que se le puede poner este año a Televisión Española es la promoción. Porque sabiendo cómo está el festival hoy en día, sobre todo el responsable que creo que lleva muchos años en esto, sabiendo por dónde van los tiros, yo pienso que le faltaba promoción hacia los países del este, porque la vieja Europa más peña, pero la nueva Europa, por llamarla de alguna manera, no. Entonces yo pienso que sí que le ha faltado promoción en los países del este, sobre todo, no sobre todo, sino porque son en general, vamos, porque son los que deciden el festival. Entonces yo pienso que sí, que este año ha faltado promoción, porque desde luego coreografía, imagen, canción, lo tenían todo. Esa es mi opinión.
Bueno, pues llegado a este punto, damos por finalizado este segundo podcast, esta segunda sección dentro del podcast, que es Eurovision Podcast Blogspot.com, y os emplazamos al siguiente, al tercero. Esperamos que os haya gustado y también agradecemos a Luisa por su paciencia y por su franqueza. Hasta una próxima ocasión.
Bien, para ya finalizar con este segundo podcast, vamos a comentar un aspecto histórico, en esta ocasión dedicado un poco a la primera participación de Israel en el Festival de Eurovisión, y más concretamente a su cantante, a su primera intérprete, Ilanit. Como comentábamos, Israel participó por primera vez en el Festival de Eurovisión en el año 1973 en Luxemburgo, con la cantante Ilanit y el tema Eisham. Ilanit en realidad se llamaba Hanna Dresner-Tadk y acabó en cuarta posición con 97 puntos. Esta cantante posteriormente volvería a representar a Israel en Eurovisión en el año 1977. En Wembley, Londres. Una pequeña biografía: podemos comentar que Hanna Dresner nació en 1947 en Tel Aviv. Con tan solo 5 años se trasladó junto con sus padres, por motivos laborales, a Brasil, donde permaneció hasta los 12 años, en que la familia regresó a Israel. Los padres de Ilanit eran de procedencia polaca, procedían de Polonia, y se trasladaron a Palestina en el año 1939. La carrera, sus comienzos musicales, podríamos decir, Ilanit comenzó en los años 60 su carrera musical formando parte, junto con Shlomo Zatch, del dúo llamado Ilan and Ilanit. Shlomo Zatch ahora es el manager de Ilanit y de otros muchos cantantes, y está dedicado a la parte empresarial del mundo de la música. Como ya hemos comentado antes, representó a Israel en una segunda ocasión, en el año 77, y hubiera representado a Israel en una tercera participación en el año 84, pero finalmente la televisión israelí renunció a participar. En la actualidad vive con su marido, con el que lleva casada más de 27 años, tiene 2 hijos y participa activamente en diferentes causas de índole social. Por ejemplo, pone su voz a diversas campañas de servicio público, como al de la Asociación Israelí de la Osteoporosis. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña biografía de la primera intérprete, de la primera cantante que participó por Israel en Eurovisión. Y ya para finalizar, vamos a escuchar la primera canción de este país en el festival, que se titula Eisham, y en español sería algo así como En algún lugar. Con esto ya nos despedimos hasta el próximo podcast próximamente. Has escuchado Eurovisión Podcast, las últimas noticias del Festival de Eurovisión y del Festival de Eurovisión Junior.
France 6 points,
United Kingdom 7 points.
Chypre 8 points,
Cyprus 8 points.
Autriche 10 points,
Austria 10 points,
y enfin, España
12 puntos.